Deportes.
Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este martes 13 de septiembre de 2022. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense, comenzando por el Club Deportivo Lugo, que ya sabéis que este sábado visita el Villarreal B, y hoy, como todos los martes, es día de tertulia de Ibermella para repasar lo que pasó en esa derrota entre el Alavés y cortó la buena racha, lo que puede pasar el sábado y también lo de mañana, porque comparece el presidente Dino Saque, sobre todo para hablar del mercado y del límite salarial. Luego hablamos de este tema. Hablaremos también del Río Breogán. Hoy presentaciones, como habéis escuchado, en Deportes COPE Galicia, de Ethan Hub y de Scott Bamford. Hablaremos del MB en voleibol, de fútbol sala, del Racing Villalbés. Bueno, muchos temas que tratar, empezando por fútbol. Por el Club Deportivo Lugo, que hoy se entrenó, por cierto, en el campo de Amedela, en Taboada. Sigue con sus mudanzas. No se puede entrenar en Oceao, pues hay que entrenar un poco más lejos. Esta semana toca Taboada. De cara al partido del sábado, en principio, Lónica Baja se la hacen después de su expulsión. Bueno, aparte de Alex Pérez, que es baja de larga duración, pero el resto ya estuvieron disponibles. Incluso Lebedenco estuvo en la convocatoria, aunque decía Hernán que quizá era precipitado que jugara. El rival, un Villarreal B, que tiene unos puntos que el Lugo, 7, que empezó bien, que ahora viene de perder 4-1 ante el Levante, pero que es un equipo que de filial tiene poco y de equipo que hace buen fútbol y que tiene jugadores interesantes, tiene mucho. Bueno, hoy hablaba en sala de prensa Jordi Calavera y hablaba precisamente sobre esto de tener que entrenar cada día en un campo distinto.
Bueno, pues al final hay que adaptarse a la situación en la que toca. El club está intentando mejorar los terrenos de entrenamiento para poder darle más calidad a los entrenamientos, a las tareas, a todo. Y bueno, y decidió que ahora pues lo mejor era ir a Taboada, porque el campo de Outeiro de Rei pues estaba un poco fastidiado, pero bueno, al final somos profesionales, nos tenemos que adaptar a lo que nos toque y creo que podemos hacer ese pequeño esfuerzo 2-3 semanas para poder mejorar el campo del CEAO y creo que no cuesta nada coger el coche 45 minutos para ir a entrenar y darle calidad a los entrenos.
Bueno, las palabras de Calavera sobre esos traslados que tiene que hacer el Lugo para entrenar estas semanas. Bueno, vamos a ir a la tertulia de Ibermella. Hoy con Juan Tosar, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y con Fernando Toubes, ¿qué tal, Fernando?
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, Juan, se cortó la buena racha. Era un rival muy difícil, eso ya lo sabíamos, pero viendo cómo empezó el partido, en sus primeros 25 minutos en los que te pudiste ir incluso 2-0... y luego tuviste incluso la oportunidad para empatar, bueno, no sé qué sabor de boca te quedó.
Pues me quedó un sabor de boca de decir que el Alavés está en otro nivel, que juega claro. Otra liga, que es diferente a la nuestra, eso quedó claro. Sí, es cierto que Lugo tapó bien, tuvo 20-25 minutos, los primeros 20 minutos, 25, muy buenos. Yo creo que a ellos les sorprendió bastante la posición de que Ramos al principio. Sí. Hay una situación al lado Manu Guerrero, presionado muy bien, tuvieron ocasiones, hizo el gol, pero a partir de ahí el equipo se fue desapareciendo. El Alavés hizo dueño del partido y creo que fue superior, no, bastante superior al Lugo en todas las facetas. Ya en la primera parte no mereció para mí, desde el punto de vista que se perdió al descanso, y en la segunda, que yo en la grada estábamos comentando y decíamos de broma, Dios es del Lugo, porque vamos, aquel que iba al palo, la otra jugada, parecía un poco ya, ¿no? Una broma, y al final pasó lo que tenía que pasar. Empataron y enseguida se pusieron por delante y vamos, demostraron ser un equipo de primera división o que va a luchar por ascender a la primera división. Y el Lugo hay que quedarse con la, que volvió a dar, yo creo, buena imagen, un equipo que da todo, luchador, que se entrega, pero claro, a veces en la lucha y la entrega no vale solo. Cuando tú encuentras con un equipo que es mejor que tú, pues al final pasan estas cosas. Pero bueno, yo me quedaría con eso, con la buena imagen que dejó el equipo, que lo luchó, lo peleó, sí. Incluso al final no hubiese sido muy justo, pero pudo haber empatado el partido.
Juan, por quedarnos con lo mejor, como decías, esos primeros 20-25 minutos, ¿no? En los que el equipo presionó muy arriba, hizo que el Alavés no saliera de atrás y marcó ese gol, ¿no? Con Cris Ramos, que está en estado de gracia, que lo gana todo ahora mismo por arriba. Cuellar también parece que está bien. Y de hecho yo diría que los otros destacados del partido de Lugo quizá fueron, de los que salieron, precisamente la gente de ataque, Sebas Moyano e Idrissa, ¿no? Quizá es la mejor noticia que tenemos en Lugo. Las bandas están funcionando en ataque y ese inicio presionando. Claro, es verdad que no se puede presionar 90 minutos, pero hay que encontrar un término medio entre presionar muy arriba o estar metido en el área pequeña.
Sobre todo que hay que alargar, porque claro, al final si juegas 20 minutos, 25, pues todo un equipo como el Alavés no te llega. Es que tienes que alargar, eso decía el entrenador el otro día, y tiene razón, Juan, que esperaba que después del descanso, de coger aire, el equipo pudiera volver a hacer otros 20, 25 minutos buenos, pero no pudo. El Alavés ha dueñado las pelotas, tienen buenos futbolistas y te ganan el partido. Lo de Cris Ramos y Cuellas, yo ya no sé si es tan buena noticia o no, porque claro,
sí, eso también
el dinero
es
va a llegar tarde o temprano, y como la, como siguen así los dos, pues...
Entre ellos pues, igual, y no nos dejan tranquilos.
Exactamente, que, y con la pasta que hace, y la pasta que hace falta, y con lo que le gusta al precio y la pasta, pues seguramente si llega enero y siguen así, como nos vienen a estos dos, pues la cosa va a poner fastidiada, porque somos un día dos jugadores fundamentales en el Club Deportivo Lugo. Es decir, sin estos dos, yo veo complicado poder sacar adelante la temporada. Entonces, yo ya no sé si es bueno o malo que destaquen tanto antes de enero. Era mejor que destacaran en febrero.
Fernando, te doy paso a ti ya también para hacer, bueno, tu análisis del partido. ¿Cómo lo viste? ¿Con qué te quedas?
Bueno, hay dos partes bien definidas, ¿no? Y yo creo que al final el ritmo del partido lo pone sobre todo el rival. Bueno, en la primera parte, pues el Lugo se adelanta en el marcador con un resultado corto. Y después, claro, una vez que el Alavés coge las riendas del partido, pues ahí ya se complicó todo, ¿no? Es muchísimo más difícil, pues, llevar un resultado cuando tienes que defender, y de la manera que defendió el Lugo hasta el minuto 60 y algo, que fue cuando le empataron, que atacar, ¿no? Y yo creo que ahí, pues, ahí se notó mucho, pues, la calidad del equipo rival. Y bueno, al final, pues, yo creo que los jugadores, sobre todo, o lo que hablamos muchas veces, ¿no? El triángulo de Señé con Clavería y con Xavi Torres, lógicamente sí. Estábamos hablando de que el Alavés está adelante y tú lo puedes hacer, intentar hacerlo muy bien, pero el rival, pues en cuestión de calidad, pues solapa muchas veces tus posiciones y no te deja jugar, ¿no? Yo creo que ahí estuvo la clave, y sobre todo en los cambios cuando ya los jugadores físicamente ya no podían, y ahí el Lugo pues ya pasamos a un segundo plano que bueno, lo intentamos, pero fue mucho más complicado el poder llegar arriba, y aún así, que sería también, hay que ser sinceros, sería un resultado bastante injusto el hecho de que en la última jugada del partido que pudiéramos empatar gracias a un remate de nuestro portero, ¿no?
Fernando, aquí para mí esta es la gran pregunta, la gran duda, ¿no? ¿Por qué el Lugo, hay determinados partidos, sobre todo cuando se pone por delante, que se mete tan atrás? Es verdad que el Alavés también juega, es un rival potente, probablemente de los más potentes de la liga, pero ya ha pasado también en otros encuentros. Ante el Albacete pasó ante el Leganés y por suerte el Lugo acabó ganando. Bueno, fuera de casa, cuando el equipo fue a contracorriente, parece que ha hecho mejores partidos, pero cuando se adelanta, bueno, parece que se olvida de esa presión y parece que se deja ir demasiado atrás. Y este es un equipo que, bueno, a diferencia del Lugo de otros años, como por ejemplo recuerda aquella etapa de Nafti con Vieira, con Yaló en el centro de la zaga, que era un equipo muy sólido atrás, despejando balones, despejando centros, este equipo no es tan sólido atrás, y menos si se mete en el área. No, eso es algo a corregir por Hernán. No sé si es plan de partido, si es la cabeza de los futbolistas cuando se adelantan, pero está claro que quizás es el gran debe del Lugo estas primeras jornadas, ¿no? Que pasa demasiados minutos muy metido atrás, sin salir a la contra, y claro, no tiene una defensa tan férrea como para poder hacer eso, ¿no, Fernando?
Lo que sí que está claro es que cuando tienes la línea defensiva muy adelantada, como tenía el Lugo en la primera parte del partido, lógicamente, pues, cierras al equipo contrario, intentas avasallarlo, pues, a base de atacar y no dejarlo respirar, ¿no? Eso fue lo que sucedió en la primera parte del partido de contra el Alavés, pero bueno, yo entiendo que también está el estado físico, ¿no? Es decir, es demasiado pronto para que nuestro once está muy definido, ¿no? Y que yo creo que Hernán, en ese sentido, pues sí que lo está haciendo bien, que el equipo se está integrando bastante bien en la competición. Yo creo que es un equipo bastante competitivo, el once que sacó contra el Alavés, y se vio perfectamente, ¿no? Otra cosa es que tú puedes aguantar esa intensidad física para que esas líneas defensivas las puedas tener tan adelantadas y que el equipo rival, pues, que no lo dejes jugar, ¿no? Bueno, lo que se vio en la segunda parte está claro, y yo creo que es un tema a definir. Ya nos pasó también allí contra Albacete, y entonces, bueno, claro, el equipo físicamente todavía no está al 100%, estaba bastante lejos de llegar a esa intensidad. Y después, claro, los cambios, se nota muchísimo más los cambios que hace en el Club Deportivo Lugo, con el 11 que hace en bloque, pues sobre todo la zona medular del medio del campo, con los cambios que hacen ellos, que no bajan en ningún momento lo que es la calidad y la intensidad ofensiva, y eso pues acarrea que tarde o temprano, a medida que vayan pasando las jornadas, yo creo que físicamente el Lugo cada vez va mejor. Lo que no sabemos, y esa es la pregunta del millón, si es que la plantilla es demasiado corta como para que esos 11, 12, 13 jugadores que pueden aguantar esa intensidad física de calidad dentro del campo, pues que lo pueda mantener más adelante y si hay recambios suficientes como sí, para que esa intensidad no baje, ¿no?
Juan, quizá en esto de la defensa sea clave también la posición de Xavi Torres, que este año no está siendo incrustado tanto en el medio de la defensa y al que no vemos del todo bien, ¿no? Decía Hernán que tenía molestias, pero quizás esa es una de las claves de que este Lugo defienda peor, ¿no? Porque bueno, Señé y Clavería están rindiendo bastante bien, también salió el Acen o Juanpe, pero parece que nos falta ahí un refuerzo, incrustarlo a Xavi en el centro de la zaga o la fuerza que nos daba temporadas pasadas, ¿no?
El otro día debía estar tocado, pues ya cuando hizo el cambio, sí, llevaba una cara así como si estuviera con molestias o algo. Yo creo que hay que darle que se recupere, porque es un jugador fundamental para Lugo. Se meta entre los centrales o no, es un jugador clave, porque tiene mucha experiencia, sabe muy bien leer los partidos. Pero yo estoy mucho con lo que decía ahora tú, pues, ¿no? Es decir, y es una cosa a tener en cuenta, es decir, el Lugo se basa mucho en lo físico. Es decir, ya lo dije claro, a Luis García, que es un equipo muy físico el Lugo. Al final, cuando empiezas con esa intensidad, ya día de Leganés, pues igual. Empiezas muy bien esos 20, 25 minutos, pues claro, es que ese ritmo no lo has aguantado. Entonces te vas metiendo atrás, y al final es cierto que acabas reculando tanto que acabas metido en su área. Sí. Y al final, cuando acabas metido en tu área, aunque sea en un rechace, en una jugada balón parado, te pueden hacer gol. Y yo creo que eso hay que ir mejorándolo, porque al final los partidos van pasando. Y claro, el Lugo tiene una plantilla cortísima. Yo no sé si al final va a venir el delantero centro o no va a venir el delantero centro, pero aunque venga el delantero centro, el Lugo tiene lo que tiene, son 19 o 20 jugadores de campo. Sí. Y a este ritmo pues le va a costar trabajo aguantar este físico todos los partidos imponiéndose. Fuera de casa es más fácil, porque fuera de casa, sí, el otro día en Zaragoza, como te dejan espacios, pues teniendo aquí Ramos arriba y a Cuellar, pues siempre le puedes pillar en alguna, pero el otro día el equipo en la segunda parte fue incapaz de dar dos pases seguidos y de poder para poder pillar a la contra. Entonces hay que mejorar eso, porque si no, al final, con el paso de los partidos, se va a notar.
Y yo creo, Juan, también que defender tan atrás hace que incluso destaquen menos los jugadores, ¿no? Porque o Loureiro, o Cerricardo, que nos habían gustado mucho en otros partidos, no estuvieron tan bien. Incluso el centro de la zaga. Quizá lo más destacado fue que debutó como titular Bruno Pirri y a mí me dio sensación de que se puede ser el central con jerarquía de este Lugo, con más salida de balón. No sé si lo viste igual.
A mí ya en los partidos que había jugado, aunque jugó poco, ya me había gustado. Tiene muy buena salida de balón, tiene buen toque. Incluso para jugadas a balón parado, creo que tiene buen golpeo de balón. Hay que darle tiempo. Lo de Lozano, ya lo hablábamos la semana pasada o la anterior. Lleva 3 años parado, tiene que ir ganando confianza, ganando piernas, cogiendo piernas. Y yo creo que Bruno Pirri y Lozano van a ser una buena pareja de centrales. Después el otro día a Loureiro se le vio un poco más perdido que el otro día, pero también yo pienso que es un lateral de fiar. Incluso Cerricardo me sorprendió, porque el primer día, cuando lo vi después de la lesión de Leverín con el día del Albacete, me parecía un jugador de fútbol sala. Y ahora hay que reconocerle al chico que lo está haciendo bien, que está mejorando día a día, y esperar a que ya pueda en Villarreal jugar Leverín.
Si no pregunto, la gente me va a decir luego por Twitter o por redes sociales: oye, que no habéis hablado de este tema del partido. Te lo pregunto a ti, Fernando, la polémica, el arbitraje. Yo creo que aquí lo que podemos decir es que lo peor que se puede decir de un árbitro, que perdió el control del partido, ¿no? Y que, bueno, volvió a locos a todos por momentos, porque recuerdo a la gente del Alavés que no se creía que no habían pitado una falta clarísima de que Ramos una entrada por atrás muy dura en la primera parte y ni señaló ni falta. Y luego esa jugada en la frontal de Sebas Moyano que también parecía falta y quizá fuera la segunda amarilla, aunque Hernández decía que tendría que entrar el VAR, pero al ser fuera del área no podía entrar. No sacó amarilla Salva Sevilla por una entrada a Wally y luego sí se la saca el Acen por esa entrada al portero. La actitud de Sivera, con la que tampoco fue demasiado deportiva. ¿Qué decimos de toda la polémica, Fernando? Pero para mí el titular es ese, o lo más grave es eso, un árbitro que se puede equivocar o no, pero que pierda el control del partido, que permita que haya lío, que haya gresca, eso es lo peor que se puede decir de un árbitro, yo creo.
Sí, yo creo que lo peor que se puede decir de un árbitro es que se hable de él, ¿no? Yo creo que un árbitro tiene que pasar desapercibido en un partido, y nos pasó lo mismo el día del Zaragoza, ¿no? En la primera parte de contra el Zaragoza, tuvo que asistir las cámaras, porque una jugada bastante clara, que por lo menos que puede asistir la duda, ¿no? Indiferentemente de que fuera mano o no. Pero yo creo que la calidad de los árbitros, por lo que nos está tocando a nosotros, pues deja bastante que desear. El arbitraje del otro día, yo creo que se le fue el partido enseguida, claro, y sobre todo que se le subieron los humos mucho a jugadores de primera división, como puede ser a la vez, ¿no? Tener un control sobre un equipo tan duro, tan potente y con tanto peso como puede ser a la vez, un árbitro de calidad es lo que tiene que hacer, ¿no? Aguantar esa presión, porque es así. Es decir, es fácil, lo hemos dicho muchas veces, arbitrar al Club Deportivo Lugo, y sobre todo cuando tienes un equipo tan potente como ellos, ¿no? Al árbitro se le fue el partido, pero yo creo que no solo al final de esos últimos minutos, ¿no? Yo creo que anteriormente, en el caso de Sivera, hizo y deshizo lo que le dio la gana, y eso fue porque se lo permitió el árbitro, ¿no? Y a partir de eso, pues eso, yo creo que cuanto menos se hable de los árbitros, mucho mejor. Se le fue el partido ya casi desde el principio. Al aficionado no le gustó, y sobre todo la jugada que haces tu reseña de Sebas Moyano, yo creo que como mínimo, que nosotros lo vimos justo delante nuestra en la zona de General 2, es una falta clara. Y yo creo que no supo controlar el partido, y el Alavés, los jugadores del Alavés que tienen tablas en este sentido, sabían por dónde tenían que tirar para descentrar al equipo contrario, teniendo el resultado a favor, ¿no?
Bueno, 2.347 espectadores, ahora ya pensar en el Villarreal B, lo iremos hablando a lo largo de la semana. Pero antes de irnos, quería preguntaros a los dos, empiezo por ti, Juan. Bueno, vamos a ver un poco el sentir de la afición. Mañana habla el presidente Tino Saqués del límite salarial, del mercado de fichajes. ¿Qué le preguntaría o qué le diría Juan Tosar mañana a Saqués?
¿Cuánto tiempo tengo?
Un minuto más o menos. Tenerlos nos queda 14 minutos de programa, pero no te puedo tener 14 minutos, por mucho que quieras.
Bueno, no me llegarían 14 minutos. Pues, ¿qué le diría? Yo esperaría un poco de autocrítica, pero soy un iluso. Es decir, autocrítica no vamos a ver, seguro. Pero los datos están ahí, es decir, no me los invento yo. Es decir, el Lugo es, después de 11 años en segunda, el límite salarial más bajo de la categoría, y no empatado precisamente, sino con bastante diferencia. Con este señor llevamos 8 años de presidente, y el equipo hoy tiene que ir a entrenar a Taboada, la semana pasada a Otero del Rey, y la semana que viene iremos a Begonte o a Bamonde, no lo sé, a donde nos toque. El campo lleva un año con un marcador estropeado, un abandono total. Cuando llegamos el día del partido de liga, estaban los asientos todos llenos de polvo, de porquería, tal. Es decir, la pregunta que yo le haría después de estos 8 años es: ¿en qué ha mejorado Lugo con él en 8 años? Yo creo que sería la mejor pregunta que se le podía hacer, ¿sí?
Y te hago la misma a ti, Fernando. ¿Qué le dirías tú?
Bueno, yo le diría que se ponga las pilas, que tome iniciativa propia, sin tener que tener la obligatoriedad por parte de la Liga de las instalaciones deportivas, que yo creo que se siente obligado porque tiene que cumplirlas, y es la única manera. Pero después, aportación, yo creo que una grada como la que tenemos en el Fondo Sur no es de recibo en un equipo que lleva en categoría profesional tantas temporadas. Lo de la Ciudad Deportiva se está tirando la pelota pues al Ayuntamiento, al Concello, que si los terrenos, que si esto, que lo otro. Bueno, después de tanto tiempo, digamos que el equipo no crece, lo único que está haciendo ya es bastante. Mantenerse en la categoría, pero en realidad en el resto, realmente, indiferentemente de que la Liga le exija o no le exija, que ahí tiene que cumplir sí o sí, pues yo el baremo, la estadística está ahí. Acabas de decir una cifra, 2.300 espectadores. No podemos echar la culpa a los aficionados que no bajan, sino que la gestión por parte de la directiva a la hora de promocionar al equipo y con el escaparate que tiene no lo está haciendo bien. Y aparte de eso, pues el límite salarial, pues ya sabemos cómo es, el más bajo de la categoría, y las cifras, la estadística, yo creo que no engaña. Es decir, podemos tener opiniones mil, pero estadísticamente pues las cifras están ahí, y bueno, lo que decís vosotros, el tema de la autocrítica no existe, y a partir de ahí ya es el primer fallo que tiene el propio presidente, ¿no?
Bueno, mañana hablará el presidente Tino Saqués, le preguntaremos todas estas dudas que tiene la afición y alguna más, y a ver qué responde el máximo mandatario del Lugo. Fernando, Juan, un saludo a los dos, un abrazo.
Un abrazo, suerte al Lugo.
Adiós. Chao.
Hablamos ya de baloncesto. Hoy, presentación de Scott Bamford y de Ethan Hub, los americanos del Río Breogán. Y Tito Díaz hablando así también de las mejoras que se esperan en el Pazo.
Sí, la predisposición del diputado es buenísima. Siempre lo llevamos comentando ya desde la temporada pasada. Falta que se constate, ¿no? Que realmente se acabe. Sí que es verdad que la ACB nos está presionando para que el anillo inferior haya asientos individuales, es obligatorio en la liga. También mejorar la iluminación, es obligatorio también por las retransmisiones de Movistar, que es el patrocinador principal, no olvidemos, de la liga y de todos los equipos que estamos en la liga. Y son mejoras además necesarias, ¿no? El Pazo es una muy buena instalación, estamos siempre como en casa, pero tiene 30 años, tiene una edad, ¿no? Y ha llegado el momento y, bueno, esperamos que cuanto antes.
Esas eran las palabras de un Tito Díaz que, bueno, estaba contento por la primera fase de la pretemporada, más de entrenamientos que de otra cosa, por esos amistosos en los que lamentaba un poco las ausencias en Oporto y Bilbao. Decía, hablaba de los 9 más 2 jugadores nuevos que tiene el Breogán, esos dos que son Marc García y Casibabu, que tienen contrato hasta después de la fase previa de la BCL. Tito, que hablaba con ilusión de la Copa Galicia y también de esa fase previa como en Belgrado, que ya el Breogán está en los 3.800 socios, subiendo los de la temporada pasada y esperan que haya más. Hablaba ya, como escucháis, de la predisposición de las autoridades para reformar el Pazo. También querrían que Holatz jugara más con Alemania. Hoy, a las 8:30, Alemania-Grecia. Llega Alemania a los cuartos de final del Eurobasket. Difícil que juegue Holatz. Y también valoraba la cesión de Mateo Alalmansa a un lugar donde jugará minutos. También estaba junto a él Ferran Varela, el nuevo entrenador ayudante de Velkomirsic, que hablaba así de una oferta difícil de rechazar por parte del Breogán.
Bueno, imposible no hay nada, pero sí que lógicamente en ese momento para mí era una oportunidad muy buena. Estoy encantado de estar aquí, hablé con Belko también, con todo el mundo del club, y estoy encantado de poder estar aquí.
Ethan Happ, el pivot, sobre por qué eligió el Breogán.
For me, the conversations that I had with coach, you know, the style of play that he wanted to play kind of fit what I was looking to do as well. And the success that they had last season was also an attractive feature.
Bueno, que la temporada pasada las conversaciones que tuvo con el entrenador y el estilo de juego le convencieron. Y Scott Banford, alero, veterano, ya con pasado la Liga Endesa, hablaba también de su rol en el equipo.
Yeah, I mean, when I look around, I'm like, I'm the oldest now, but I mean, I feel young, so I don't know, you know. I feel like my son's age, you know. Like when I'm around my sons, they're 11 years old, I feel like I'm a 15-year-old, you know. So I just try to, you know, be a part of the team, you know. I don't feel like I'm above the team, I don't feel like I'm below. I just try to be one of the guys and obviously use my experience in my times, obviously playing in, Spain before, Champions League, Euro Cup, and I use my experience to help and to build a good team. And if I see something that I've seen can help somebody, I'm going to say it, you know. So I think I just try to be myself, and that's all I can do.
Dice Scott que ayudará en lo que pueda, que tiene experiencia en la CB, en Europa, y que pese a su edad no se siente viejo, que incluso con sus hijos pequeños se siente poco más o menos de su edad. Presentaciones ayer en el Arenal NBB. Sus tres brasileños. La primera, Marcela Amaral, porque viene a Lugo.
Bom, primeiramente pela estrutura que Lugo oferece para os atletas. Lugo também, Arenal, chegou na final, numa grande final na temporada passada, e isso me motiva muito a querer ganhar um título aqui pela equipe. Então, queria dizer que eu estou muito feliz e muito empenhada para conquistar um título tão desejado pela cidade.
Também se apresentou a Gabriel Ferreira, que falava de como vê o equipo.
A mí me gustó mucho la parte física, que por veces es algo que no tienen mucho a serio las cosas físicas, pero aquí con Javi es muy bueno. Y la pista también con José, es un entrenador muy inteligente, que le gusta trabajar duro, y a mí también, y creo que va a ser una temporada de mucho trabajo duro y que los resultados van a venir, seguro.
Y por último, Gustavo Romani, que hablaba de la proliferación de brasileños esta temporada en el MB.
Sí, tenemos cuatro brasileños aquí, es muy bom. Y también tenemos los otros de equipo que hablan galego, entonces es muy más fácil para la gente. José también habla galego, entonces es muy, muy fácil para nosotros. Y Gabri, Bitan, ya saben un poco más de español. Yo y Marcela no tanto, es mi primera experiencia con el español. E Marcela, acredito que seja o mesmo, então é muito mais complicado para nós, mas nós estamos aqui para aprender o idioma também, se esforçar, claro, é mais ou menos isso.
Bueno, hablamos ya de fútbol sala, nos vamos a Cope de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hay que repasar todo lo que nos dejamos ayer en el tintero, pero para hoy ya tenemos un partido interesante en fútbol sala, ¿no?
Así es, campeonato partido oficial, Copa Galicia, hoy a las 9 de la noche en Xove, entre el Xove Fútbol Sala y el Riviera Fútbol Sala. Dos equipos, uno de tercera, a punto de ascender, estuvo la pasada temporada a la segunda, el Riviera, equipo de segunda. Lucas en el Xove tiene las bajas, sí, de Santi y de Pancho, este último lesionado el pasado viernes con fisura en el quinto metatarsio del pie. Xocas en el Riveira viene con cinco bajas, pero de todas formas dice que no es excusa para competir. Eso sí va a servir este primer partido oficial para los de Ribeira de cara a conocer cómo está el equipo, porque simplemente los amistosos han sido frente a equipos o de menor categoría o de superior categoría. Mm. Aquí las cosas más igualadas y los dos entrenadores coinciden que es una buena pieza,
claro,
o una buena piedra de toque, y sobre todo los dos quieren seguir adelante en esta Copa Galicia.
Y del fin de semana, Miguel, que ayer hablábamos de esa victoria del Burela femenino en el inicio de la primera división, ¿qué destacamos? Porque hubo mucho, ¿no?
Sí, ya te decía, bueno, que el Castro conocía a su rival Copa de la Reina. En la Copa Diputación, que el Concello de Gonte ganó frente a los Meigallos, sigue adelante en esta competición. El Guitiriz ganó al Villalba B, también continúa. Los dos se van a enfrentar en la próxima ronda. El Outeiro de Rei, que ganó al Friol, sigue adelante. Conocerá a su rival el próximo día 23 de este mes de septiembre, ya que el Xove juega a domicilio del Rábade, esa eliminatoria de la Copa Diputación. En la Copa Femenina, el Begonte ganó al Castro Verde, va a jugar la final frente al equipo que gane entre el Ribeira y el Villalba Fútbol Sala Femenino, que van a jugar el próximo 23 de este mes de septiembre.
Bueno, pues eso fue un poco el resumen del Fútbol Sala este fin de semana. Gracias, Miguel. Mañana más.
Hasta mañana.
Y nosotros vamos a terminar el programa hablando de la Tercera Federación, que comenzó con goleada en contra del Viveiro, que se adelantó 0-1 en la primera parte, se quedó con 10 en la segunda y encajó 5 goles, y con victoria del Racing Villalbés para empezar la temporada en Amadalena. El Viveiro jugaba fuera, el Villalbés ganó 2-0 al Estradense con goles, uno muy tempranero de Santi Gegunde en un balón parado y el otro, un gol maradoniano, ahora lo hablaremos, de Javi Rey, que precisamente estaba con nosotros hace algunos días aquí en el programa. Bueno, saludamos ya a Santi Gegunde. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, supongo que feliz, ¿no?, por el inicio de temporada, en casa, victoria y gol.
Sí, la verdad es que pues, fue un buen debut. Tal vez no fue nuestro mejor partido, pero bueno, al final es importante pues empezar con victoria y 3 puntos para coger confianza y bueno, ya ir alcanzando nuestro nivel en los próximos partidos.
Fue empezar la temporada y besar el santo, ¿no? Prácticamente nada más empezar el partido, ya gol de Santi Gegunde. Bueno, aprovechando además una suerte el balón parado en la que se pueden ganar muchos puntos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Simón siempre nos insiste mucho en eso y para él es muy importante en esta categoría de balón parado. Y nosotros, pues que tenemos uno de los mejores, si no el mejor lanzador de la categoría, pues tenemos que aprovecharlo aún más este año.
¿Qué tal estás viendo al equipo? Porque ya lo decías, ¿no? Esos refuerzos, como por ejemplo lo veíamos en el 11, a Pablo Rey, ¿no? Ya hablas de él. Ya teníais una base, se mantiene, ya os conocéis bien, pero habéis sumado alguna pieza muy interesante, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que yo regreso este año de Somozas también, que al final venimos 3 compañeros de aquí y yo ya conocí el vestuario. Bueno, la integración pues para todos los nuevos ha sido muy sencilla y bueno, la verdad es que todos nos estamos encontrando muy cómodos y lo que te digo, sobre todo, pues intentando coger confianza estas primeras jornadas, porque bueno, al final siempre estás un poquito impreciso en la pretemporada y bueno, te vas acostumbrando un poco a los compañeros y mientras cogemos esa confianza podemos ir sacando ya los 3 puntos, pues bueno, ir colocándonos, claro, ahí arriba, pues mejor que mejor.
Cuéntanos cómo viviste el gol de Javi Rey.
Pues la verdad es una acción que robamos en campo propio y hacía muchísimo calor y yo intenté seguirlo y ya vi que no había forma de seguirlo, entonces dije, bueno, pues ya que se la juegue él. Y él, también lo que decía él, que él se iba cansando, pues iba avanzando, iba quitándose rivales de encima, hasta que de repente cuando miró yo estaba ante el portero y la verdad es que fue un gol y seguramente el mejor de la jornada en todo el fútbol gallego. Y bueno, un jugador que tiene muchísima calidad y habilidad para hacer ese tipo de jugadas y pues hay que aprovecharlo y disfrutar de él.
¿Cómo afrontáis la primera salida de la temporada?
Bueno, pues es un campo complicado que siempre cuesta ganar en Arzúa y ellos son un equipo que ha tenido muchas variaciones este año y también creo que un cambio de estilo, un míster nuevo que propone un fútbol muy combinativo y bueno, pues creo que ellos allí en su casa van a intentar llevar la iniciativa y nosotros pues bueno, intentar sobre todo dejar la portería a cero porque con los jugadores que tenemos este año en la zona de ataque creo que nos va a resultar sencillo hacer gol y siempre que dejamos la portería a cero pues estamos mucho más cerca de lograr los 3 puntos.
Pues este fue el estreno del Racing Villalbés en esta temporada, victoria ya digo en Amadalena, delante del Estradense por 2-0, ahora toca visitar Arzúa. Marcaron, como decimos, el gol de Santi Gegunde nada más empezar y ese gol maradoniano, podemos decir, de Javi Rey. Bueno, buen inicio de los de Simón Lamas, pero queda mucho y hay que seguir. Santi, nada, que vaya todo también como esta primera jornada. Muchas gracias. Y hasta aquí Deportes Cope Lugo en este martes 13 de septiembre de 2022. Nosotros volveremos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Y es un día en el que vamos a escuchar lo principal de lo que haya dicho en esa comparecencia de las 12:30 de la mañana el presidente Tino Saqués, que hablará sobre todo de ese límite salarial tan bajo que tiene el Lugo y de un mercado de fichajes un poco decepcionante sin la llegada del delantero. Bueno, mañana lo contamos todo. Un saludo, hasta mañana.